Primer episodio de Los Simpsons del 89. O sea, estábamos pensando que esa serie tiene tu edad.
Tu edad, no.
No vamos a revelar la edad de nadie en este podcast.
El primer episodio es un podcast sobre el primer capítulo de algunas de las series animadas que más nos gustan o que llamaron nuestra atención por primera vez.
Aquellas primeras emisiones que le abrieron la puerta a los mundos que más nos apasionan o que cambiaron el panorama de la animación.
Yo soy Mauricio Vargas.
Y yo, Andrea Sánchez, y hoy vamos a hablar del primer episodio de Los Simpsons.
¿Cuáles fueron tus impresiones?
Es que es como tan familiar. O sea, por más de que yo no vi mucho la tele de niña, o sea, esto vi bastante. No sé, es muy extraño, es como que estaba muy presente y volverlo a ver ahorita es... Sí, se siente muy familiar. O sea, se siente como que ya hace parte de lo que uno conoce, de lo que... Los personajes, o sea, ver cómo los personajes se han mantenido durante a lo largo de todas esas temporadas y la esencia es la misma, ¿no? Como que obviamente han tenido cambios y se ha mejorado, o pues no se ha mejorado, sino que se ha estilizado muchísimo el dibujo y han pasado varias cosas, pero el personaje, o sea, cada uno sigue manteniendo esa esencia y es muy loco que haya sobrevivido pues por tanto tiempo, ¿no?
Es que sí, tiene muchos años, muchos años. Y los personajes, claro, siguen vigentes porque el centro como que gira alrededor de los Simpsons. El vecino, el director del colegio y todo, pues se mantienen, eso no cambia.
Sí. Este episodio es el especial de Navidad de los Simpsons. Se estrenó el 17 de diciembre de 1989. Fue escrito por Mimi Pond y dirigido por David Silverman. En este episodio vemos a la familia atravesar problemas económicos en las fechas de Navidad cuando Homero no recibe su bono extra en la planta nuclear y Marge gasta sus ahorros en un tratamiento láser para remover un tatuaje que Bart se acaba de hacer. Al enterarse de la falta de dinero, Homero decide trabajar como Santa Claus en un centro comercial, pero al recibir su paga ve que es muy pequeña y decide apostarla en una carrera de galgos en donde compite ayudante de Santa, el perro que acompañará a esta familia de ahora en adelante. Este episodio estaba contemplado para ser el octavo de la temporada, pero debido a problemas de producción con el primer episodio llamado La Niñera Ladrona, decidieron empezar la serie con este episodio navideño y mover el primero hasta el final de la temporada. Es por eso que la calidad de animación del episodio que vimos es superior a los episodios que siguen, y por lo que no tiene la famosa secuencia de introducción donde recorremos Springfield con la familia y cerramos con el gag del sofá.
La historia del primer episodio es sobre la Navidad y pues lo que le puede pasar a una familia en esa época que no tiene como pues muchos ahorros, no tiene como mucha plata. Entonces yo creo que también por eso se identifica con mucha gente, ¿no? Como que...
Sí, pensaba que ese tema de la Navidad como con esa presión de... Que toda la familia espera que sea increíble y los vecinos también. Yo no lo siento mucho acá, pero ya debe ser un tema importante.
Sí.
Y la presión, seguramente como primer episodio, la presión de la Navidad debe ser un tema, claro, lo que tú dices. Que le toca a todo el mundo de no tener recursos para sobrevivir esa presión de tener que dar regalos y tener pues festividad en Navidad.
Yo quiero que tú me cuentes un poco sobre tu gusto sobre los Simpsons y cuándo lo veías y por qué y cómo te sentías cuando lo veías cuando eras niño.
Yo vi mucho los Simpsons, muchísimo. Creo que durante todo el colegio era tal vez lo que más veía. De pronto cuando empezaron a ver otras series como muy populares como Pokémon o Yu-Gi-Oh! No me atraparon de la manera en que me atraparon los Simpsons. Hasta el punto en que yo tenía como la necesidad de conocer todo lo que pudiera sobre los Simpsons. Y creo que muchas de las etapas de lo que uno, o sea, que uno cree tener cuando uno intenta, o sea, cuando uno responde a un gusto, como, no sé, la gente que empieza a coleccionar figuras o que empieza a coleccionar los cómics o que empieza a ver todos los episodios, no sé. Yo intentaba hacer muchas de esas cosas y a medida que tenía acceso, pues iba haciendo unas y otras no. Pero creo que todos mis compañeros del colegio, mis familiares me conocían, o sea, conocían esa afición mía por los Simpsons de alguna manera Y ahorita hablábamos de que pues para muchos papás era muy, muy difícil la idea de que sus hijos vieran Los Simpsons porque tenía un contenido bastante pues adulto para su época, yo creo, para el acceso que tenían los niños en esa época. Pero en mi casa jamás me pusieron ningún problema por ver Los Simpsons, solo en algún momento que hubiera confusión por un capítulo que creíamos que tenía temas muy adultos, pero el resto nunca me dijeron que no los viera. De hecho, me preguntaban por qué seguía viendo si ya había visto cada capítulo como las 10, 20 veces, y yo simplemente lo quería seguir viendo, y seguir viendo, y seguir viendo. Entonces, sí, para mí también, yo me relacioné con lo que decías ahorita, de que es demasiado fundamental en lo que uno entiende ni siquiera la animación, sino la televisión en general. Mm. Es como intentar entender las noticias, ¿no? O sea, es como que algo que uno siempre ha visto ahí, siempre ha estado ahí y siempre ha sido parte de lo que uno entiende como ver televisión. Entonces es muy difícil verlo fresco, o sea, como si fuera una sola cosa, una experiencia como nueva. Es uno está intentando entender algo que ha hecho parte de uno casi que desde que está vivo, pues, o desde que uno tiene memoria.
Sí.
Los Simpson es una comedia animada estadounidense creada por Matt Groening para la cadena Fox. Los miembros de la familia son Homero, Marge, Lisa, Bart y Maggie. Una familia norteamericana que junto a los habitantes de Springfield parodian la cultura y la sociedad. El proyecto nació como un encargo de parte de James Brooks a Matt Groening para crear una serie de cortos para el show de Tracy Ullman en 1987. Después de 3 temporadas de cortos, se desarrolló como un show de media hora para la franja del prime time.
Y en esa época no había una división tan estricta y fuerte con respecto a la animación contenido para niños y animación que tiene contenido para adultos, ¿no? Como que la gente siempre pensaba, bueno, son muñecos para niños y ya, porque son muñecos. Sí. Pero por eso de pronto también hubo tanta controversia cuando, pues, como que los papás y la gente adulta empezaba como a ver que quizás tenía, pues, temas que y chistes muy adultos.
Sí, yo creo que eso de que fuera animación lo hacía un poco pasar desapercibido, ¿no? Como un poco supervisado, mm, o poco vigilado, porque sí, supongo que la gente decía, no, esos son dibujos animados, esos para niños, entonces, pues, que los vean. Y si está en televisión, creo que la gente confiaba en eso. Como, si está en televisión y son animados, pues no debe haber ningún problema en que los niños los vean. Pero a veces sí habían temas, y de hecho... En mi afán o en mi fascinación por ver los Simpsons, había episodios que no llegaban a la televisión, pero los que llegaban igual tenían temas adultos.
Y también era una cuestión muy, no sé, como muy social, como que si todo el mundo sabe de qué se trata y todo el mundo está, todos los niños están hablando de esto, es muy difícil que uno no entre en esa dinámica.
Es un vacío en la librería de temas del común, de ser sociables.
Sí.
Si uno no sabía los Simpsons, era muy difícil entrar a una conversación en algunos momentos. Incluso hoy en día mucha gente se entiende con imágenes de los Simpsons en internet. O sea, se ha mantenido muy vigente en todo lo que ha sido pasar de televisión a internet, a redes sociales.
Sí, y los libros. Todo. O sea, yo también tenía un libro de Guía para la Vida de Bart Simpson. Sí. Y tú tienes el de la primera temporada, de los capítulos de la primera temporada. Y son libros que es muy chistoso porque, no sé, ese fue como una cosa muy extraña en mi casa. Porque en mi casa cuando éramos pequeños no nos dejaban ver televisión. Era como paila, como que era muy, muy, muy malo ver televisión. Sí. Solo ciertos momentos como que podíamos ver tele y pues obvio, o sea, ver los Simpsons era una de las cosas que más queríamos. O cuando podíamos estar con primos o amigos o algo así, como que podíamos ver los Simpsons. Y solo en esos momentos a mí ya también me enganchó un montón y pedí el libro y quería que me lo compraran. Y para mí era muy raro porque era un concepto de, bueno, los libros son buenos y la televisión es mala. Claro. Y ese era un libro sobre un programa de televisión. Claro. Y era como, bueno, no sé, como que entró ahí en crisis, como muy chistoso. Y entonces es muy loco porque ahí uno empieza a darse cuenta que no es como que un medio sea bueno o malo. Es algo como... Ahí es donde uno empieza a entender que los medios tienen muchas capas y tienen muchos propósitos diferentes y uno no puede como encasillar tan grande. Y eso era una casilla que en mi casa sí existía. Los libros son buenos, la televisión es mala. O sea, era como dos casillas súper aparte que me parece que no funciona. Hay libros buenos y malos y hay tele buena y mala. O sea, no. Y el hecho de que Los Simpsons era así, tan adulto y tan entretenimiento, no te enseña nada y eso, tampoco se me hace que uno pueda catalogarlo como algo malo, ¿no?
Sí, yo creo que más allá de los valores, la vigencia habla por sí sola. Es decir, 30 años de un show que tiene ciertos personajes con ciertas ideas no es gratuito. Obviamente cada quien decide como que deja entrar a su casa y que deja ver a sus hijos, pero siento yo que independientemente de eso, la sociedad como grupo empieza a validar ciertas cosas y otras no, y pues 30 años de emisión debe decir algo, mejor dicho.
Uh-huh.
El show tiene numerosos libros que aún hoy en día se producen. Los más conocidos son las guías de episodios, los libros oficiales, los ilustrados y los que pertenecen a la Librería de la Sabiduría de los Simpsons. Además, el proyecto le dio paso a una casa editorial propia de sus cómics llamada Bongo Comics, que aunque originalmente fue creada para publicar cómics de los Simpsons, hoy en día también publican historias de Futurama y Bob Esponja. El show tiene una de las licencias más lucrativas del mundo, donde tienen todo tipo de merchandising, incluyendo comida propia y celulares. Tienen diferentes parques de diversiones, casi 30 videojuegos, y sus personajes son usados por más de 500 marcas alrededor del mundo.
En cuanto a mí nunca me pareció que fuera malo. Me refiero a como que sí había como esta ola de papás diciendo, no, esto es terrible que los niños lo vean. Y en este momento le encuentro mucho sentido a que haya animación para adultos, separada de la animación para niños. Pero también siento que no está mal que un niño lo vea. No sé por qué siento que al fin y al cabo tiene mensajes para diferentes, pues, edades y personas, ¿no?
Yo creo que igual hace parte de lo que es la televisión y lo que es ver imágenes o ver historias retratadas en televisión. Y es, si los Simpsons en algún momento tenían algún tipo de violencia, si tenían algún tipo de vocabulario pesado, si tenían algún tipo de situación adulta, no es algo exclusivo de los Simpsons, sino seguramente en novelas, en otras series, pues también pasa. Y de repente sentimos que tenemos un poco más de control frente a los hijos si los podemos aislar de ciertos contenidos. Y como que siento que hay un desconocimiento de cómo supervisar una serie animada. O tal vez en ese momento lo había, que ahorita hay Adult Swim y un montón de plataformas que uno, bueno, más o menos puede separar. Pero siento que antes era más un miedo de no sé cómo supervisar esto. Pero yo en este punto veo lo que tú dices, que no es que sea malo, o sea, había muchos temas que igual se veían en otros lados y aquí tal vez uno los podía seguir con más juicio, ¿sabes? Como que yo creo que a veces uno ve una idea muy pesada cuando uno está viendo, simplemente canaleando o acompañando a sus papás y ven una novela, una noticia o una situación muy pesada que uno no entiende. De repente aquí, si uno ve un capítulo completo, logra digerir todo lo que pasó y cuál es el problema y cómo fue la solución. Creo que malo no es, porque es un tema que igual tiene una presentación y un cierre. No creo que tenga una moraleja, pero tiene un cierre. Entonces, creo que más de una manera u otra le ayuda a uno a procesar el tema. Y creo que lo que ayuda a uno a procesarlo solo también es valioso. O sea, como que yo no estaba al lado de mi mamá, mi papá, que me explicaran cada uno de los temas de los Simpsons. Por lo menos en el primer momento en que los vi, me permitía como simplemente quedarme pensando en eso. Sin tener que exponerme a la situación como tal, sino haberlo visto en un episodio de los Simpsons y pensar en eso. Y luego tener una idea al respecto y tal vez después y hablar con los papás. Yo creo que es valioso en ese sentido.
Sí. Sí, es que se subestima mucho la capacidad de los niños de procesar temas complejos, ¿no?
Sí, y de fantasear, o sea, y simplemente imaginar solo por un tiempo después de haber visto el tema que pudo haber pasado, que hubiera hecho yo, y después hablar, pero creo que es que siempre se asume que solo hay una manera de proceder frente a unos temas y son los adultos los que saben.
Sí, es verdad, es muy valioso eso.
Una de las primeras controversias que enfrentó el show desde el principio fue el reclamo de padres y educadores a Bart Simpson como modelo a seguir. Eventualmente, la crítica se extendió a toda la familia, tanto por parte de la comunidad como del gobierno. En varios países han censurado algunos episodios de Los Simpsons, ya sea por burlarse de temas o acontecimientos sensibles, mostrar estereotipos de ciertas culturas o incluir símbolos o personajes prohibidos. En algunos países, como China y Rusia, el show ha sido sacado completamente del aire en varias ocasiones. En el 2017, el proyecto fue señalado de reforzar estereotipos raciales en el documental El problema con Apu, lo que llevó a revisar el personaje y cambiar su actor de voz. Desde el 2020, a causa del movimiento Black Lives Matter, la producción cambió los actores de voz de los personajes afro e hispanos a actores de estos grupos étnicos.
En cuanto al primer episodio que vimos, el tema que tratan, sí, como el conflicto que hay, que es, bueno, la Navidad y el consumo y la falta de dinero en Navidad. ¿Tú recuerdas, no sé, como, si te recuerdas haberlo visto o en este momento, al verlo, sí, qué te hace sentir, qué te hace pensar, qué te hace reflexionar?
Pues sí, recuerdo el episodio, que creo que todos los episodios que alguna vez vi, lo que te decía, lo vi mínimo unas 10 veces cada episodio, entonces sí me acuerdo de todo lo que pasaba. Me acuerdo la emoción cuando adoptan al ayudante de Santa. Siempre me emocionó y ahorita, a mis 30 y pucho, me sigue emocionando cuando adoptan al ayudante de Santa. Me hace pensar que así mismo como estábamos diciendo que es imposible ver este episodio como una cosa, una revelación a primera vista, pues creo que también este tipo de series en este punto tienen tantos episodios y tuvieron tantos cortos y tantos especiales que lo que intenta hacer, por ejemplo, en este caso el servicio de streaming, es organizarlos más o menos de la forma más no sé cómo decirlo, como cronológica posible, pero igual había muchos cortos o se había transmitido en muchas cosas de los Simpsons antes de este episodio. O sea, yo lo entiendo así. Entonces, ahorita estaba intentando verlo como la primera vez que vemos a los personajes y me pareció súper, súper, digamos, emotivo y bonito cuando vemos todo el episodio de Homero fallar y de repente cuando llega ayudante de Salta, dice, eres un perdedor, eres un fracasado, eres un Simpson. O sea, eso me parece súper bonito y creo que tendría mucho valor. Es decir, estoy tratando de imaginar que es la primera vez que cualquier persona vio a los Simpson, tendría muchísimo valor si eso hubiera sido como la estructura del episodio, como tratemos de mostrar esta familia y mostrarla a través de los esfuerzos de Homero por darle una Navidad a su familia. Y es el que más esfuerza y es el que más conflictos tiene para luego relacionarlo con otro personaje que sería ayudante de Santa. Pero pues también soy consciente de lo que te digo. Seguramente hubieron muchos cortos episodios antes de esto y simplemente esa es una nueva organización que hay alrededor de toda la serie. Pero el tema de este episodio, al igual que varios de esas primeras temporadas donde uno va conociendo a un personaje en cada episodio y una situación que intenta ser medio común o medio cotidiana, pero donde Homero la lleva a situaciones ridículas a través de un esfuerzo sobrehumano de simplemente intentar con mucho esfuerzo hacer lo mínimo, siento que siempre me llamó la atención y me emocionó ver que las cosas al final se solucionarán por las cosas más sencillas, por un accidente, por una palabra, por un perdón, por un perro, ¿sabes? Como lo más sencillo. Pero seguimos siendo familia y seguimos adelante a pesar de cualquier cantidad de caos que traje en este episodio.
Aunque Matt Groening es el creador del proyecto, Sam Simon es el showrunner del programa, es decir, el escritor principal. Matt Groening pone el estilo y el tono del show, pero no trabaja con los escritores, así que Sam es el que se encarga de los guiones finales, la selección de actores y las mezclas finales. Los equipos de la serie suelen contar con 16 escritores que presentan diferentes ideas para cada temporada. Luego, el escritor principal de cada episodio escribe el primer borrador y luego, en varias sesiones de revisión con otros escritores y actores de voz, se refinan las bromas y las escenas. Los Simpsons han sido reconocidos con múltiples premios, incluyendo 35 Primetime Emmys, 34 Annies y 2 Peabody Awards. Mark Lieberman, director del Consorcio de Datos Lingüísticos, dice que los Simpsons están a la par con Shakespeare y la Biblia en su aporte al inglés en recursos de expresiones o usos del lenguaje.
Y a mí me parece muy inteligente. Obviamente luego eso muchas series lo hacen, pero creo que esta fue la primera, en donde sí retratan una familia, pero se aseguran que cada integrante de la familia tenga como una característica muy particular que abraza a un grupo de gente, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, pues se aseguran de enganchar a muchos tipos de personas. Entonces, no sé, digamos yo... me sentía como que mi preferida era Lisa y yo quería ser como Lisa y como así súper inteligente y no sé qué. Es muy chistoso porque siempre había alguien que estaba muy enganchado y creo que eso es algo obviamente muy común, se ve en todas las series ahora de familias, hay muchas familias en las series, pero siento que Estela fue como el primero que le atinó a eso, no sé, siento yo. Obviamente esta serie pues es de las primeras que vi, no sé si de pronto pasó antes, pero sí creo que es algo muy, muy innovador en esto, ¿no?
Sí, y que yo creo que es muy fuerte que llevan 30 años y los personajes nunca han hecho el esfuerzo como de envejecerlos. Tal vez hay episodios que tienen flash forwards o flashbacks, pero hoy en día uno ve el episodio de la 30 y pucha temporada y siguen teniendo 10, 8 años. Y creo que es lo que tratan es como de retratar un concepto, o sea, o una imagen medio absoluta de lo que sería un niño en esa edad o con esa personalidad, qué curiosidades tendría. Uh-huh. Y sí, pues, o sea, uno sí alcanza a imaginar las vidas, o sea, o las decisiones que podría tomar en cierta situación Lisa o Bart, porque uno pues lleva conviviendo con esos personajes muchísimos años.
Los Simpsons usan diferentes recursos narrativos en el show. Uno de ellos es el llamado línea de tiempo flotante, donde los personajes de una producción de larga duración no envejecen durante largos periodos a pesar de experimentar diferentes marcas del paso del tiempo, como acontecimientos históricos o la creación de una nueva tecnología. También emplean la continuidad limitada, donde ciertos eventos se reinician de un episodio a otro, pero otros sí continúan y se recuerdan, como los crímenes de Bob Patiño. También usan un cast grande de personajes inspirado por el show canadiense Second City, donde a través de los episodios van apareciendo nuevos personajes en Springfield para gags únicos y sus roles van ganando importancia a medida que la serie los necesite. Hay otros recursos narrativos como los episodios especiales, una ciudad ficticia que está ubicada donde cada episodio la necesite, un humor que se basa en referentes culturales para todas las edades y una autoburla a su naturaleza como programa de televisión. La intro de Los Simpsons es un referente cultural que tiene tres partes que varían en cada episodio. La frase que Bart escribe en el tablero como castigo, el solo de Lisa en el ensayo y los famosos gags del sofá cuando la familia entra en la sala, donde se han invitado a diferentes animadores a interpretar la serie. La intro fue compuesta por Danny Elfman, compositor de cientos de bandas sonoras, incluidas las películas de Batman y La Pesadilla antes de Navidad, quien describe el opening de Los Simpsons como la pieza más exitosa de su carrera.
Hay muchas cosas que me interesan de Los Simpsons, por, pues, en general, como con mucho respeto de la genialidad del show, de la genialidad del creador y todo. Entonces intento pensar qué fue lo que cambió de la televisión, por ejemplo, cuando aparecieron Los Simpsons. Porque hay muchas historias que incluso la gente que trabajaba en Los Simpsons apenas los vieron les parecieron muy feos. Les parecieron que las historias no pegaban, les parecieron que tenía un ritmo muy extraño. Pero sobre todo que los diseños de personajes eran muy feos. Y hoy en día son un parámetro de diseño,
sí.
Una iglesia de lo que es el diseño de personajes. Y también me hace pensar mucho en la estructura. Y es que siento que ahí por lo menos se siente un autor, ¿no? Un autor intentando decir, vamos a usar la animación para contar la historia de una familia del común que tiene accidentes, que tiene inconvenientes. Y yo siento que eso es como pensar, no sé, en Seinfeld o en Los Reyes de la Colina, no sé, en cosas que uno decía, pero es que la animación tiene que ser increíble. No, hay un autor que intenta decir, vamos a usar animaciones para retratar de forma diferente lo que es ver a una familia teniendo problemas y teniendo que sobrellevar diferentes situaciones. Y veo el ritmo del episodio, veo que el ritmo, o sea, no es como que pase una cosa increíble. Y yo durante mucho tiempo, creo que incluso de niño intentaba entender cómo funcionaba un episodio de Los Simpsons, porque es como que al principio pasaba algo que no tenía nada que ver con lo que iba a ser el tema del episodio. Y después, por alguna razón muy accidental, llegaban al tema del episodio y ahí se gastaban la mayor parte del tiempo. Pero en estos primeros no se siente así, se siente como muy incluso desconectado, medio accidentado. Se siente como menos un solo tema, sino varios. O tal vez que solo sorpresas, puro final. Es decir, se siente que se está buscando, obviamente, son los primeros, están buscando lo que es el show. Y hay muchas aspiraciones, hay unos planos súper extraños que intentan ser como muy cinematográficos y hay unos acontecimientos de personajes que intentan ser, yo creo, súper dramáticos. Pero luego cuando uno ve lo que llegó a ser la serie, que tener su propia estructura y tener su propio humor y su propia manera de entender personajes, su propia manera de diseñar, creo que es una genialidad. No puedo dejar de verlo y pensar que es, sí, una persona que se sentó a hacer un trabajo y bueno, si me toma 30 años hacer esto, lo voy a hacer y hasta que esa voz o esa teoría se note.
Sí, como que, y se nota mucho, no solamente en cuanto a la búsqueda narrativa, sino es una mezcla de varias cosas. La búsqueda narrativa es la búsqueda gráfica, la búsqueda técnica, sí. Es como donde empieza como a encontrarse todos esos problemas que están en la animación, ¿no?
Sí.
Antes de Los Simpson, ya existían varios shows exitosos retratando situaciones cómicas de familias en televisión. Desde Los Picapiedras y Los Supersónicos, ya existía un público que disfrutaba ver familias animadas. Cuando Brooks le encargó a Matt Groening una serie para el show de Tracy Ullman, él no quería renunciar a los derechos de su cómic Live in Hell en una adaptación. Entonces, dibujó una familia basada en sus propios padres y hermanas y la presentó como una sátira a la familia americana. Varios creadores han citado a Los Simpsons como una gran influencia para sus proyectos, incluyendo Family Guy, BoJack Horseman, Bob's Burgers, American Dad, South Park y Bob Esponja. Hoy en día, el legado de estas series se mantiene en proyectos como Duncanville, El Gran Norte, Proud Family y Harper House. Shows que varios críticos han cuestionado por su naturaleza animada, a lo que los creadores han respondido que la animación les permite ampliar el alcance de sus puntos de vista y retratar cosas que serían imposibles o inadecuadas para actores reales.
Y hablando de la técnica, yo me acuerdo que en una de las primeras películas, creo que estaba en el colegio, si no estoy mal, cuando salió la película de Los Simpsons, que fueron las primeras películas que yo ahorré de donde sea, de mi plata, y invité a mi familia, a mi mamá, a mi hermana, a todos, vamos a ver Los Simpsons en sí. Y hace poco, cuando pues montaron la película con los extras, la repetí con los comentarios del director, y hablaban de que esa película se demoró mucho en hacerse, es porque durante muchos años, muchas de las primeras temporadas, a pesar que se ya estaba la animación digital, ellos seguían haciéndolo en papel. Y que hacer una película como la querían hacer en papel era impensable. O sea, simplemente era imposible y nunca lo consideraron. A pesar de que se podían hacer películas en papel, como querían dirigir o la manera en que se dirigía un episodio de Los Simpsons o una historia de Los Simpsons o como se escribía, decían es imposible. Y fue hasta que decidieron probar cómo animarla en digital y usaban Toon Boom y todo para decir hagámosla. Ahí fue que empezaron a considerar hacer una película completa. Entonces también pensar que durante mucho tiempo que ya habían series como muy famosas que se hacían completamente en digital, en flash o lo que sea, y Los Simpsons seguían haciéndose en papel y pues seguía teniendo un flujo de producción súper alto y bueno, no sé cuánta cantidad de gente hablaba empleado por cualquier cantidad de tiempo. E incluso creo que gente que trabajaba en el story era gente que trabajaba, no sé, en las primeras temporadas. Entonces llevaba 13, 15, 20 años haciendo los stories de Los Simpsons. Siento que eso ya es una casa, ¿sabes? Como que sí. No es un proyecto nomás. Es una casa, es el plan. Y aquí hacemos Los Simpsons y yo hago Los Simpsons hasta... Y continúo, pues.
Muy chévere.
La producción de Los Simpsons se ha distribuido en varios estudios alrededor del mundo. Entre ellos, Klasky Csupo, Film Roman, Fox Television Animation, Acom, Anivision, Rough Draft Studios, US Animation y Toon Zone Entertainment. La serie se animó en papel y acetato hasta la temporada 14, donde se hizo el cambio completamente a recursos digitales, pero desde la séptima temporada se empezó a incluir software para la limpieza y el color de los dibujos. En la temporada 20 hicieron el cambio a televisión de alta calidad, lo que afectó el timing y la composición de la animación a la que venía acostumbrada el equipo. El control de la producción la tiene Film Roman, donde se hacen storyboards, diseños de personajes, escenarios, props y layouts, que se vuelven animatics presentados en Crazy Films para recibir ajustes antes de enviarse a los estudios de servicios de producción para ser animados durante los siguientes 4 meses.
Tengo dos cosas en la cabeza. Uh-huh. La primera es que te quería preguntar, pues, ¿cuál es ese personaje que a ti como que más te... enganchaba, no sé, así como a mí Lisa, sí. ¿A ti cuál es ese personaje que te parecía como, pues, como un hit?
Wow, difícil.
Ay, Maggie es lo máximo también.
Uy, no tengo un personaje favorito. Oye, nunca lo había pensado.
Porque a mí todo me encanta, o sea, a mí me parecía muy chévere y la lógica familiar y eso de que de que no somos los mejores ni los que más plata tienen ni los más perfectos, pero somos los más cool, ¿sabes? O sea, sí. Como que eso me parecía increíble, me parecía muy chévere, como que la idea de lo, pues que lo, de lo chévere, de lo cool no era...
extraordinario, lo cotidiano.
Sí, sino que era lo normal, era muy bonito. Pero pues sí, como que Lisa fue de las primeras personajes que yo vi así como que era femenino, que era una mujer muy inteligente y muy admirable, o sea, como que yo casi eso nunca lo vi en tele. Sí. Y lo empecé a ver con Lisa. Pero tú no tienes así como alguno que te parecía súper, súper cool.
Seguramente. O seguramente a su manera todos. Creo que los episodios que más me gustaban, creo que eran los de Maggie. Cuando mostraban las travesuras de Maggie, creo que eran los que más me gustaban. Pero sí creo que tengo una fascinación por todos al mismo nivel. O sea, Marge, Maggie, Maya, Lisa, Bart. Creo que con todos.
Yo me acuerdo que me caía muy mal Homero.
¿Sí?
Sí. No. O sea, como que a veces me daba pesar y me da ternura, pero me estresaba mucho mero.
Desde los 90s, Bart es uno de los personajes más populares de la televisión. La revista Time lo incluyó en 1999 en la lista de las 100 personalidades más influyentes, siendo él el único ficticio. Los Simpsons han estado varios años entre las listas de los mejores shows de todos los tiempos, y el 9 de febrero de 1997 superaron a Los Picapiedra como la serie más larga jamás transmitida, aunque eso solo es a nivel Norteamérica, ya que hoy en día hay animes más largos como One Piece, dos series de las que hemos hablado aquí en el primer episodio.
Bueno, y otra cosa que quería yo preguntarte es si te parece que esto... Yo no sé, o sea, yo siento que nosotros también lo vemos ya desde una edad y desde un recuerdo, nosotros pues ya estamos en nuestros 30s. Y somos de una generación pues muy, muy separada ya de lo que de los adolescentes de ahorita, ¿sí? Yeah. O de los jóvenes que están ahorita viendo tele. ¿Tú crees que sí, Los Simpsons se sigue produciendo, pero yo creo que se sigue produciendo para la gente de nuestra edad? Yo no sé si los niños de 10 años, 11 años están viendo Los Simpsons y si les gusta, si lo ven, si les gusta tanto como nos gustó a nosotros. ¿Tú qué piensas de eso?
Yo creo que nos sorprenderíamos si preguntamos, porque hay series que yo estaba muy seguro que nadie veía, ya en esta época, no sé, Dragon Ball, por ejemplo. Ya sea por acceso, ya sea por temas, ya sea por la calidad que ahora los niños ven unos animes súper bien hechos y que ellos ya diferencian entre lo que es buena y mala animación o calidad. Yo juraba que no, pero al mismo tiempo después me enteraba que seguía vigente y la gente seguía viendo Dragon Ball. Yo creo que nos sorprenderíamos si vemos cuántas personas ven Los Simpsons. Sí me llama la atención la distribución, es decir, pues con la compra de Disney de Fox, una de las primeras como... una de las primeras expectativas era que cuando llegara Disney Plus tenía Los Simpsons, y de repente sí, que es una plataforma en la que mucha gente confía que sus hijos vean contenido, pero solo estaban las últimas temporadas, que eran como las más vigiladas, y últimamente Los Simpsons han sacado muchos cortos en Disney Plus, donde intentan integrarlos con Star Wars, con Mickey. Yo creo que el hecho de que ahora esté en manos de Disney lo va a hacer vigente. O sea, yo creo que sí lo era. Sí, muchos niños seguían viendo Los Simpsons de una manera u otra, ya sea porque lo vieron ahí en algún fragmento de internet, en algún meme o en televisión canaleando, o sea, cualquier cosa. Yo creo que sí lo estaban viendo. Pero ahora siento que además se le va a sumar el esfuerzo de Disney Plus de mover su catálogo y de que las siguientes temporadas sean muy amigables para niños, porque lo que sí pasa es que los... O como yo lo entiendo, muchas familias contratan Disney Plus es para, sin ningún tipo de extra supervisión, dejar a sus niños viendo contenido. Y yo siento que van a llegar a ver a Los Simpsons.
¿Y tú crees que eso hace que Los Simpsons ya no sean Los Simpsons?
Sí, yo creo que sí.
Porque ya no va a ser ese humor y ya no va a ser ese atrevimiento, va a ser muy cuidado. Y pues, de pronto, esa era la gracia de Los Simpsons.
Yo creo que esa era una de las dimensiones de Los Simpsons, porque creo que obviamente hace parte simplemente de seguir siendo vigente y seguir existiendo, y parte de ser, digamos, ahora catálogo de Disney. Digamos que uno de los principios de Disney es, pues, respetar mucho el flujo creativo o los principios creativos de un proyecto. Así fue cuando compraron Star Wars y cuando compraron Pixar. Entonces yo creo que Los Simpsons tienen muchas cosas, es decir, tal vez al principio sí era la reverencia, pero creo que ahora es... También la consultoría se ha vuelto muy refinada en cuanto a las personas que están detrás del show, no solo dirigiéndolo, sino organizándolo, haciendo la producción. Ya tienen un entendimiento del show que no creo que se base solo en la irreverencia o en los insultos o en los escándalos. Creo que ya el show está a un nivel donde tiene muchísimas más cosas. Y, por ejemplo, una de las cosas que más ha hecho como famosos o populares a Los Simpsons es que como que anticipan acontecimientos. Y alguna vez leí un artículo de por qué pasaba. Es decir, yo asumía que era porque la cantidad de temas que manejaban era tan grande que una o dos veces iban a acertar. Pero el artículo decía es que Los Simpsons tienen una cantidad de consultores tan extenso y un nivel como tan formados. O sea, son personas con una formación tan buena, no solo en televisión, sino en política, en economía, en ciencias sociales, que cuando ponen un tema están muy seguros de que eso tiene unas bases fuertes. Es decir, no es gratuito que lo pongan como un tema en un episodio de Los Simpsons. Entonces, esa es una de las cosas que yo digo, más allá de la reverencia o la controversia, es que el show tiene un respaldo o una base muy, muy sólida. Entonces sí creo que va a perder algo, pero no va a dejar de ser Los Simpsons, que pierda esa dimensión, yo creo.
El proyecto es una coproducción entre Gracie Films y 20th Television. Hoy en día, una división de Disney Television Studios, principalmente fue distribuida por la cadena Fox, luego por la aplicación Simpsons World y ahora por la plataforma de Disney Plus o Star Plus en Latinoamérica. La serie ha sido transmitida en 90 países y 45 idiomas, y al momento de este podcast, la serie cuenta con 34 temporadas que suman 750 episodios. A la fecha, es la serie norteamericana de comedia y de prime time de mayor duración, tanto en número de episodios como en número de temporadas. Respecto a las predicciones del futuro, los creadores dicen que la mayoría son grandes coincidencias, pero otros son argumentos formados por la investigación y su conocimiento de la sociedad, como la invasión de Rusia a Ucrania.
¿Tú hasta qué temporada crees que viste?
20 y algo, tal vez. Ya después creo que se volvió muy local. Es decir, habían chistes muy propios de Estados Unidos ya, y no era tan fácil relacionarse, no era tan fácil entenderlos. Ya empezaron a invitar a muchas celebridades que muchas veces uno no conocía, o pues simplemente uno no entendía cuál era el chiste cuando le hacían un comentario a esa celebridad. Y porque la cantidad de episodios que empezaron a aparecer, mezclado con lo que ahora permite internet, que internet, por ejemplo, en los canales de YouTube de Fox ponen los mejores momentos de Los Simpsons o los mejores invitados de Los Simpsons. Entonces, claro, si yo tenía una curiosidad por ver Los Simpsons, por ir a ver un invitado un comentario, y de repente YouTube me coloca solo el fragmento, ya me quitan las ganas un poco de ver los episodios completos, porque al sentarme a verlos y ver que no me producen gracia y que solo hay un momento muy específico que puedo enfrentar en YouTube, pues no los vi.
Sí. No, y que en este momento también es difícil, con el poco tiempo que hay para ver tele, que uno se siente ver algo que ya vio, sabiendo que hay tantas cosas por ver. Sí. Eso está complicado. O sea, la cantidad de contenido que hay ahora. Y pues sí, que pues ya uno no es niño y pues tiene que tener pues el tiempo muy restringido para el entretenimiento, ¿no?
Sí, aunque creo que es eso de que la serie cambió y que ahora no es tan graciosa, y eso es una generalidad, pues que me gustaría revisar, porque sí entiendo que hay unas temporadas que seguramente no le pueden gustar, pero es que son tantas que es imposible pensar que ahora son todas, o sea que solo hay un quiebre. Mucha gente dice que, por ejemplo, hasta la 13ª temporada y desde ahí un quiebre, y de repente en adelante es igual, pero es para mí es poco lógico pensar que solo hay dos momentos en una serie de 30 temporadas, ¿sabes? Debe haber un tercer momento, un cuarto momento, un quinto momento incluso, donde la serie cambió y ahora es otro humor, y sí me gustaría revisar cómo se le rumora ahora, lo fue hace 2 años, lo fue hace 5 años, porque seguramente sí son cosas diferentes, pero no puedo pensar que simplemente no sea gracioso y sea el mismo de hace 15 años.
Sí, no, y a medida que va creciendo y va pasando el tiempo, yo creo que cada vez que llega un equipo o, bueno, alguien a tomarlo, lo va a tomar cada vez más en serio y se va a asegurar, pues, de lo que está haciendo. Tiene alguna lógica con el universo.
Sí.
Y, sí, o sea, ya se tiene que tocar con cuidado.
Sí.
Porque es algo muy legendario, es algo ya muy grande.
Y que al ser parte ahora de Disney, siento que ya se vuelve un proyecto que tiene otras dimensiones. Es decir, seguramente antes las tenía de los parques, los juguetes, el merchandising, los videojuegos, lo que sea. Pero siento que ahora Disney tiene muy cuidado todas sus propiedades que tienen como todas esas extensiones. Y seguramente lo que tú dices, o sea, no solo se va a sumar a que van a cuidar todo el legado que tienen los Simpsons, sino que todo el legado al que se proyecta. Seguramente Disney lo compró con un plan y lo va a proyectar lo más que pueda. Y yo trato de entender qué están haciendo, por ejemplo, cuando veo los cortos o las nuevas temporadas, pero seguramente hay un plan mucho más grande de lo que va a llegar a ser los Simpsons ahora que es parte de Disney.
En el 2015, la cadena boliviana Unitel anunció que retirarían los Simpsons del aire para darle paso a un nuevo reality show. Ante esto, miles de manifestantes se organizaron en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz para protestar por la decisión. Las protestas consiguieron defender la transmisión en la cadena, incluso duplicando su tiempo al aire, y el mismo equipo de los Simpsons emitió un video oficial en redes agradeciendo a sus fans en Bolivia. Aún así, la Argentina es el país que más ha adoptado el gusto por los Simpsons en Latinoamérica. En el 2007, la película de los Simpsons fue la más vista del año en ese país.
Pues me gustó mucho que hubiéramos visto a los Simpsons. Creo que obligatorio, ¿no? Sí. Para este podcast haber visto a los Simpsons, y ya, sí. Ya era momento y realmente lo disfruté mucho. Me trajo recuerdos y lo disfruté más de lo que pensaba.
Sí, a mí también.
Muchas gracias por escucharnos. Si te ha gustado este episodio, compártelo en tus redes sociales.
Y acompáñanos la próxima semana en una nueva emisión del primer episodio.